Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Versículo 9. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Dice la palabra del Señor: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o enfermedades, pestilencia, o hambre, si vinieran cualquiera de esas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, ¿y qué más? Y nos salvarás. Eso es gracias. Vamos a orar. Señor, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Bendice a todas aquellas personas que de una u otra manera estarán escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de los mejores consejos en la vida, y este es el número 9. El número 8 fue la última vez que hablamos de esto. Decía: las personas que te rodean te pueden ayudar o te pueden destruir. Aprenda a elegir su entorno. De eso hablamos. Hay personas que, por muy obstinados que estemos nosotros de estar al lado de ellos, nos causan mucho daño y mucho dolor. Y es parte de la sabiduría y de la inteligencia de un cristiano de saber rodearse de gente que nos ayuda, que nos bendice. Entonces, elija usted su entorno. Eso fue el número 8. El número 9, que es el consejo de este día, dice de la siguiente manera: cuando lleguen las crisis a tu vida, repase el consejo número 1. Ese es el de hoy. Cuando lleguen las crisis a tu vida, repase el consejo número 1. Y el consejo número 1 dice: nunca abandone a Dios. Al contrario, crezca en el conocimiento de Dios y de su palabra. Bueno, crisis. Dicen los psicólogos y personas que saben acerca del comportamiento humano que a través de la vida atravesamos una variedad de crisis. Y bueno, algunos hablan desde la crisis de la infancia, ¿verdad? El nacimiento, que llegamos a este mundo, y tan pronto llegamos a este mundo, lo primero que recibimos es una nalgada, ¿verdad? Y como diciendo: hey, what the, ¿y yo qué onda? Pues, ¿verdad? ¿Por qué me reciben de esta manera aquí en este mundo? Pero bueno, para avanzar un poquitín con esta situación, tenemos las famosas crisis que se conocen como la crisis de la primera juventud, ¿verdad? Que mediana edad, después de la adolescencia, esa que de las crisis más duras, las crisis más difíciles que hay, porque usted está ya enfrentándose al mundo, ¿ve? Se enfrenta al mundo, usted está saliendo de su casa, ya usted ya no lo mantienen. Ya usted ya no es cuestión de abrir la refri y comer lo que hay, ¿verdad? Por eso es que hoy en día los hijos viven con sus padres, ¿no es cierto? Por lo difícil que es acá en esta ciudad. Pero es enfrentarnos a un mundo donde la gente que nos rodea nos comienza a preguntar: ¿y qué va a estudiar? ¿Verdad? ¿Y qué carrera va a tomar usted? ¿Y qué va a hacer en la vida? Esa muchacha no le conviene. O sea, nos enfrentamos a un montón de cosas y de situaciones y circunstancias. Entonces tenemos temor
de tomar decisiones adversas, decisiones que no son convenientes, que no nos van a ayudar a nuestro diario caminar, y así por el estilo. Todo esto, obviamente, nos presenta una crisis. Por la edad que se tiene en ese momento, muchas personas no reflejan esa incertidumbre, incertidumbre del futuro, incertidumbre financiera, responsabilidades en la vida. Ya después de eso, si usted se va de su casa, tiene que rentar un apartamento, tiene que buscar trabajo. Es decir, todo ese montón de cosas representan una crisis en la vida del joven. Ahora, después de eso, tenemos la famosa crisis de la media vida, que supuestamente dicen algunos que llega a los 40. ¿Ok? ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Usualmente, a esa edad, pues hay una serie de situaciones por las que una persona atraviesa. Son cosas, pues, que de repente suceden en nuestra vida. Muchas personas se separan a esa edad, ¿ok? Esto representa una crisis porque no cualquier persona que atraviesa por una separación o por un divorcio mira esto como un evento. Usualmente se ve como un fracaso, ¿ok? Y el resto, el entorno nuestro nos hace ver que fracasamos. Y cuando fracasamos, sin lugar a duda, eso implica que tomamos una mala decisión, que no nos fue bien, que no prestamos atención a la gente que nos rodeaba, que nos dieron consejos, que no lo quisimos tomar, que le dimos rienda suelta más a nuestras emociones y bueno, y ahora nos encontramos en la situación que nos encontramos. Muchas veces esa separación está unida de una serie de factores adversos, como por ejemplo, una mujer que estuvo casada y su marido no le permitió nunca que fuera a la escuela, ni le permitió tampoco que estudiara. Entonces ella se dedicó a cuidar sus hijos nada más. Ella lava la ropa, ella cuida a sus niños, pero de repente su marido atraviesa por esta crisis, abandona a la mujer, la deja tirada, se consigue otra mujer, hace otra familia, y esta mujercita se enfrenta a una vida sin saber qué hacer. Dice, bueno, yo nunca he trabajado. Yo no sé cómo ir a buscar trabajo, yo no tengo estudios, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, estas situaciones son complicadas. A esa edad comenzamos a enfrentar la muerte, tanto de un ser querido, las pérdidas, famosas pérdidas, ¿verdad?, de un ser querido. Se presentan enfermedades, el desempleo, el nuevo empleo, una serie de insatisfacciones. Y algunos se menciona también que a la edad de los 40, fíjate, de por sí hay varias cosas que se juntan y vale la pena que dedicarle dos minutitos a esto. Usted sabe que en la pareja la mujer es más dada a comunicar lo que está pensando, ¿verdad? La mujer está siempre hablando. De hecho, se sabe que las mujeres hablan, no me acuerdo qué porcentaje más de lo que habla el hombre. El hombre es una máquina de pensamientos, ¿ve? Pero no comunica lo que está pensando. ¿Ok? A los hombres hay que sacarles a cucharadas, ¿verdad? Que lo que está pensando. La mujer le puede decir, ¿qué estás pensando? Ah, nada, dice el hombre, ¿verdad? Pero comienza una batalla terrible de insatisfacciones muchas veces que no la quiere compartir. Y no tanto porque su esposo sea malo, ¿verdad? No, son cosas que son parte de la vida. Hay insatisfacciones, no está contento con su casa, no está contento con su matrimonio, no está contento con su trabajo, no está contento con un montón de cosas y está batallando, ¿no es cierto? Y bueno, usted se ha dado cuenta que hay algunos hombres que llegan a esa edad y bueno, ya están gordos, ¿verdad? O estamos gordos, barrigones, panzones. No nos gusta la manera como lucimos, comenzamos a querer vestirnos como se visten los jovencitos. ¿No es cierto? Entonces ahí la mujer se le queda viendo y dice, ¿qué onda con este? ¿Verdad? ¿Desde cuándo? Aparece con unos lentes oscuros en la noche, ¿verdad? Tiene el culto. Todo un John Travolta, ¿verdad? Y bueno, son situaciones pues difíciles. A eso agréguele usted después de eso la crisis de la tercera edad. Ahora, antes de eso, la crisis en ambos sexos, en realidad, hay personas que viven en negación, ¿verdad? En denial, como le llaman acá en inglés, que no quieren prestarle atención a cosas que son tan obvias, ¿verdad? Personas que piensan que su apariencia no es importante, ¿verdad? Yo como y trago lo que se me ronca la gana porque así me siento bien. Eso es mentira, eso no es así. Es una manera de levantar una barrera para no enfrentar nuestra realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y claro, el hecho de usted va a una reunión familiar y la primera pregunta que le hace es: ¿y cuándo te vas a casar, vos? ¿Verdad? Comenzando por aquí, pues a cada rato le pregunto yo a este, pero yo sé que este no se va a casar, ¿ok? Yo ya lo sé, ¿me entiende? Que este no se va a casar, ¿ok? Él es feliz así como está, pues ¿cuál es? Ya dejen de estar molestando ustedes, hombre. Entonces, esa pregunta, ¿verdad? ¿Y cuándo te vas a casar, vos? ¿Te vas a quedar a vestir santo, vos? ¿Verdad? Y ese montón de cosas, y puede llegar un momentito que le diga: a la que no te gustan las mujeres, vos, ¿verdad? O que no te gustan los hombres. Y porque, o sea, este tipo de situaciones a nivel familiar se dan. Y quieras o no, ponen un peso en la vida de la persona y representan una crisis de una forma u otra. Después de eso, la famosa crisis de la tercera edad, ¿verdad? Que ustedes se dieron cuenta, cuando tuvimos la reunión de los niños, yo le pregunté a un par de hermanitos aquí, les dije yo: óigame, ¿y de veras es la mejor edad? ¿Qué va a andar siendo la mejor edad? Me dijeron. ¿Por qué? Porque en esa edad pues aparecen los achaques, ¿verdad? Le comienzan a doler cosas que usted dice: ¿qué onda? Pues su mente va más allá que su cuerpo. Usted se quiere levantar rápido y se tropieza, ¿me entiende? ¿Verdad? Le duelen cosas que nunca en la vida le han dolido. Le agarra, como dijo una persona por ahí, ¿verdad? Calambre en el oído, dijo. ¿Se da? Y usted dirá: ¿y qué es eso? Pues es que no sé. Comienzan los dolores que se mueven, ¿verdad? Fíjate que me levante con un dolor aquí que se me va moviendo durante el día y se me va pasando y me termina con una pelota de... Por eso es que los médicos de aquí, ¿verdad?, ponen una cara de asustado cuando los latinos lo van a ver, porque dicen: es una pelota, doctor, mire que se me va moviendo por aquí. Y el doctor dice: ¿qué se habrá tragado esta señora? Pues, ¿verdad? Se tragó una pelota y ni cuenta se dio. Aparecen esas crisis, surgen cambios de ánimo repentinos, ¿ok? Sin que haya motivo, sin que haya razón, cambios de temperamento, estado de ánimo sin tener un balance, por ninguna razón. Los hijos primero le ven el rostro, ¿no es cierto?, para medir cómo están las aguas. Le ven el rostro y: ah, ni te la acerques a mi mamá, ¿oíste? Porque está ahorita echando rayos y centellas. ¿Y qué le pasa? No, si no me pasa nada. Simplemente amaneció así, ¿verdad? De repente siente unos calores, ¿verdad? Y dice: y ya se quita todo lo que te ha puesto ahí, ¡qué calor! Y todos tienen frío. Hot flashes, ¿verdad? etcétera, etcétera. Ahora, hablemos un poquitín acerca de esas crisis, esas desgracias que pasan en la vida. Mira, hace unas semanas... Nosotros vimos, vamos a regresar a este texto, vimos una porción en Mateo capítulo 7, versículo 24, que nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí tenemos en este versículo 24 al hombre prudente. Versículo siguiente: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí tenemos la comparación: el hombre prudente, el hombre insensato. La diferencia es que el prudente edificó sobre la roca, el insensato edificó sobre la arena. En el versículo 27 dice: y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sobre el hombre prudente y sobre el hombre insensato vinieron desgracias. Las desgracias le llegan a la vida de todas las personas. O sea, no me venga, hermano, mire, el Evangelio no es algo, ¿cómo le diría? Esas
sorpresas, ¿verdad? Que ¿se acuerda usted de aquella maquinita que usted echaba una moneda y le daba vuelta y le salía una sorpresa, ¿verdad? Y venían anillos y venían cosas bien bonitas, ¿sabes qué? No, el Evangelio no es eso, hermano. Es decir, usted puede ser creyente, pero el hecho de que seamos creyentes, no hay razón para que usted se pregunte, ¿y por qué me dio cáncer a mí? Pues yo soy evangélico. ¿Y quién le ha dicho a usted que los evangélicos no les da cáncer a usted? Mire, yo, pastor, que vengo a todo lo culto y me quitaron el trabajo. ¿Y quién le ha dicho a usted que por ser cristiano no le pueden quitar el trabajo? ¿Y por qué se lo quitaron? Pues dicen que por haragán. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que ver el evangelio con eso usted? ¿Qué tiene que ver el evangelio con que usted sea haraganón? No tiene nada que ver. Y así por el estilo, hay una serie de situaciones que van a tocar nuestras vidas, ¿ok? Situaciones aún sentimentales, porque estamos hablando de crisis emocionales, crisis sentimentales. Es decir, hay de todo tipo de situación. Yo no sé qué cosa le puede venir a su vida. Una enfermedad tan larga, a lo mejor, a usted, a su esposa, a su esposo, uno de sus hijos. Una cruz terrible que tiene que cargar. Estar corriendo toda la vida para el hospital. Un hijo que de repente se le pone malo. Y esas enfermedades que le dicen a usted, one in a million, ¿verdad? Una en un millón. ¿Y qué es lo que tiene? Pues no sabemos. ¿Y cuál es la cura? Pues no sabemos. Y tiene que estar lidiando con estas cosas. Una crisis que llega a su vida. Y otra cosa más, que es difícil. Mientras más larga es la crisis, recuérdese que le quita todas las energías. ¿Cómo dijiste que era? It drains. Drena. Bueno, drena las energías de la persona. Y llega un momento de desesperación. Es un momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues tanto problema, tanta dificultad. Como esta mujercita que les comentaba el miércoles pasado, pastor, se me muere mi esposo. Semana más tarde tengo que enterrar a mi hija. ¿Qué estará pasando? Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué tanta desgracia? Hay gente que me ha dicho, mire hermano, dice, no he terminado de salir de una prueba cuando ya me llegó la otra. Y apenas voy saliendo de esto cuando viene otro problema, más difícil. Y he escuchado, hermano, historias como usted no tiene idea, pero historias terribles, situaciones difíciles. Entonces, hay que dejar bien claro, el hecho que seamos cristianos evangélicos no significa que no vamos a tener problemas. No significa que no vamos a atravesar dificultades. No significa eso. Hace poco en un avión platicaba con una persona del Evangelio y me dice, mire, discúlpeme, dice, con todo respeto, pero yo no quiero hablar del Evangelio, por favor. Y le digo, ¿y por qué no? Le digo, ¿ha tenido alguna experiencia usted? Y mire lo que me dice la señora. Mi hija se casó con un evangélico y le salió mal el muchacho. Entonces me dijo, no, los evangélicos no sirven. Le dije, en primer lugar, no somos aguacate, le dije. Si le salió mal a su hija, no quiere decir que todos los evangélicos no sirvan. Imagínate a esta señora, no quiere saber nada del evangelio porque le salió mal un evangélico a la hijita. Habría que preguntarle al muchacho cómo le salió a la muchacha también, ¿no es cierto? Para saber cómo estuvo el asunto. Pero insisto, el hecho que seamos cristianos no quiere decir que nada malo me va a pasar. Tampoco quiero que lo esté esperando, ¿ok? Ay, quizás mañana me van a quitar el trabajo. Quizás mañana me va a aparecer un granito, cáncer. Hay gente así, ¿no es cierto? Hay gente así. ¿Sí? Cualquier pequeña cosa, ah, cáncer. Ah, mire, yo es que así murió, de eso murió mi abuela. Y de eso murió mi primo y un tío. No, mira, ahí va a haber, oye. Hay que esperar lo mejor en el Evangelio. Pero repito, quiero poner eso como una base. Desgracias nos pasan a todos. Crisis en la vida nos pasan a todos. Una mujercita que está batallando me escribió, su esposo está preso. Pidiendo que de qué manera podemos nosotros ayudar de allá. No, no podemos, no se puede hacer nada. No, no puedo. No tengo gente que pueda hacer una cuestión como esa. ¿Y ahora cómo hago? ¿Y mis hijos cómo les doy de comer? Es una cosa difícil. Yo le digo a Dios, ¿por qué permitió esta cosa? Una vez más, el hecho de querer culpar a Dios por las cosas malas que nos pasan en la vida. Entonces, desgracias le llegan a todas las personas. Ahora, el texto con el que comenzamos, 2 Crónicas 20:9. ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando lleguen las desgracias? El consejo de ahora es, cuando venga la crisis, cuando venga el problema, échele un vistazo al consejo número uno. Y el consejo número uno es, nunca se aparte de Dios. Nunca es, nunca. El peor error que puede cometer una persona. El peor error. Y le voy a decir esto. Y escúchelo con cuidado, por favor. Me acabo de encontrar con una persona hace poco y le dije estas palabras. Dejó a su mujer, dejó a sus hijos. Se consiguió otra mujer con otros hijos. No son de él. Y le dije, ¿dónde te estás congregando? Y me dijo él, no me estoy congregando. Y le dije, el primer error fue muy grande, pero el segundo es peor. El primer error fue muy grande, pero el segundo es peor. Haber dejado a tu mujer, haber dejado a tus hijos abandonados, es un error grande. Yo no me voy a meter en cuestiones, es cuestión de tu vida. Pero el segundo error, de abandonar a Dios, es peor que cualquier error que una persona pueda cometer en la vida. Es el peor. Por eso, el consejo de ahora es, cuando venga la crisis, cuando venga la desgracia, échale un vistazo al consejo número uno. Nunca abandone a Dios, nunca. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo conozco el caso de una persona que lastimosamente le fue mal en la feria con su matrimonio. Le fue mal en el matrimonio. Se separaron, miembros de una iglesia, amados míos. Se separaron en un pueblo pequeño, dicen que pueblo pequeño, infierno grande, ¿no es cierto? Y mire usted, se separan y la esposa, entonces él, para no causar ningún inconveniente en la iglesia donde se congregaban, decidió ir a buscar otra iglesia. Pero la esposa se tomó la molestia de ir a todas las iglesias del pueblo a decir que no aceptaran a su marido. Y los pastores dundos hicieron caso a la mujer sin haber escuchado al hombre. Yo no estoy diciendo que uno tiene la razón y el otro no. No. Pero sin haber escuchado, simple y sencillamente se pusieron en esa situación. Así es que el hombre el siguiente domingo se va para un templo, el pastor lo ve, lo manda a llamar y le dice, disculpe, pero usted no es bienvenido aquí. Y le dice, pero si usted ni me conoce. No, dijo, pero su esposa nos dijo el tipo de calaña que es usted. Así que si usted va a venir a pervertir a nuestra iglesia, mejor no. Y lo sacaron. Siguiente domingo se fue y buscó otra iglesia. Y le dijeron lo mismo. Y se buscó otra y le dijeron, la señora se había tomado la molestia de ir por todas las iglesias. Ahora imagínate, ¿qué había en el corazón de esa señora para querer impedir que un ser humano asista a una iglesia? Dígame usted, para impedir que una persona que anda buscando a Dios no entre a un templo, porque ese hombre es un desalmado. Es un desgraciado, mire lo que me hizo. Me dejó abandonada con mis hijos. Y le digo, hermano, ¿y qué hizo? Me dice, no me quedó otra cosa, dice, que irme lejos. A otro lugar. Y se quedó viviendo en el mismo pueblo por estar cerca de sus hijos. Por esa razón. Pero se fue lejos a una iglesia en inglés. Y dice, porque yo sabía que lo que había pasado era un evento en mi vida lamentable. Pero yo sabía, me dice él, que apartarme de Dios iba a ser el error más grande de mi existencia. Por eso busqué a Dios en medio de mi angustia, busqué a Dios en medio de mi dolor, busqué a Dios en medio de mi tribulación, en medio de mi crisis, busqué a Dios. Y nunca me aparté del Señor, nunca. Y ahora ya el Señor lo levantó, ya el Señor lo exaltó, y gracias a Dios, por la vida sigue adelante. La señora sigue amargada. La señora sigue amargada. Pero te digo, hermanos, pase lo que pase, no deje a Dios. Venga lo que venga para su vida, agárrese fuerte del Señor. Dios no tiene la culpa de nuestras desgracias. Dios no tiene la culpa de nuestras desgracias. Agárrese fuerte de la mano de Dios. Siga al Señor. No cometa ese gravísimo error en medio de la crisis. Echemos el vistazo de Job. Échale un vistazo a la vida de Job. Mire todas las desgracias que le pasaron. Terminó diciendo, sea el nombre del Señor bendito. Esa es la expectativa de Dios. Por eso, si mal viniere sobre nosotros. Ahora, ponga atención. O espada de castigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios castiga. Ahora, le voy a explicar esto un poquitín. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Pero la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿va a alcanzar qué? Misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso dice la palabra. Entonces, hay dos tipos de personas. Aquellas personas que se arrepienten de sus males, ese es uno. O aquellas personas que siguen con su maldad. Son dos tipos de gente. Ahí no hay un arrepentimiento verdadero, no hay un arrepentimiento genuino. Usted sigue haciendo cosas que no debe de hacer. Sigue poniendo los ojos en personas que no las debe de poner. Sigue tomando cosas que no son suyas. Usted insiste en seguir pecando en ciertas áreas de su vida, pensando que nadie lo mira, ni Dios. Un día le va a llegar espada de castigo. Usted sabrá qué es el castigo, qué es prueba. Yo no se lo puedo decir. Pero Dios castiga. ¿Qué pasa cuando Dios lo castigue? ¿Vamos a salir corriendo por la punta izquierda? Eso no es lo que dice la Biblia. Si viniera un mal sobre nosotros, o espada de castigo, o nos llegara alguna enfermedad, mire, o tenemos que aguantar hambre. Dice la palabra. Ahora, le explico ese hambre. No necesariamente significa que no tenemos nada que comer, porque Dios promete en su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo dice la Escritura. Pero cuando habla de hambre, quiere decir que en un momento tuvimos abundancia y ahora tenemos que racionar lo que nos comemos. A eso se refiere. En un momento hubo abundancia y comíamos y había esto y había lo otro, había aquí, había... Ahora no. Ahora estamos pasando por una crisis económica que tenemos que manejar la situación con cuidado. Usted acaba de cambiar trabajo, le bajaron su salario, no tiene todo lo que tenía antes. Hay que tener cuidado, esperando nada más la misericordia del Señor. A eso se refiere la Escritura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abandonar el camino del Señor? Eso no es lo que dice la Biblia. Nos vamos a presentar delante de esta casa y delante de Dios. Y a causa de nuestras tribulaciones vamos a clamar al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, algunas veces, amados míos, atravesamos crisis en las iglesias a causa de ciertas enemistades con otras personas dentro de la misma iglesia. Somos llamados a manejar las cosas con sabiduría y con madurez. Con sabiduría y con madurez. Si usted se enfrentó con un problema con otra hermana, porque a veces hay choques, ¿verdad? En la cocina está muy caliente el asunto. Está muy caliente y hay un pleito una con la otra, por la escuela dominical, que una hermana le dijo no sé qué cosa a la otra hermana, y la otra se molestó, agarró a su niño y se fue. Va. ¿Sabe usted que aquí, yo desde aquí veo la mayoría de las cosas, y veo cosas que a veces ni quisiera ver, pero la veo. ¿Sabe usted que yo he visto diáconos que le han pedido cariñosamente a una persona, respetuosamente a una persona, que si se puede sentar en un lugar y la persona se ha levantado y se ha ido para su casa? Porque no le ha gustado que le digan qué es lo que hay que hacer. Hay gente así. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Van a llegar crisis a su vida. Dios quiera que no. Pero el día que lleguen, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer. Haga la vergüenza a un lado. Haga la pena a un lado. Si por alguna razón, como suele suceder en más de alguna oportunidad, ¿verdad? Que hay hermanos que se van a sentar en la parte de arriba y nada, que no tengo nada que ver con lo que están allá, ¿verdad? Pero allá, pero ahí están escuchando la palabra del Señor. El peor error que se puede cometer en la vida es apartarse de Dios. No hay ni una sola justificación. Y cuando alguien se aparta del Señor a causa
de otros hermanos, lo que está demostrando es una profunda inmadurez espiritual. Que cuando alguien me dice a mí, ay, es que ahí no hay amor, usted es un gran inmaduro. Get Jesus, reciba a Cristo en su corazón. Ah, no, es que a mí la iglesia, es que la gente aquí, que la gente allá, usted no conoce a Cristo. Porque en todas las iglesias hay de todo. Me decía una persona hace poco, ay, dice, mi hijo se fue para otra iglesia, ya va a volver, le dije. ¿Y qué le hace pensar eso? Porque su hijo es bien exigente. Y se fue de aquí porque no le gustó algo. Ay, ya también va a encontrar algo que no le gusta. Y peor todavía, porque ni conoce a la gente. Dele ratito, dele un poco de tiempo. Ahí se va a dar cuenta. Porque en todas las iglesias hay de lo mismo. En todas las iglesias hay gente amargada. Así como lo oye. A veces voy a iglesias y predico, yo me doy cuenta rápido. Yo me doy cuenta porque la gente está, y hay personas que están. Así, y se me quedan viendo así. Como diciendo, qué chistosito. A mí me vale. No he llegado ni a verla a ella, ni a predicarle a ella. ¿Verdad? Y quien se lo pierde es ella. ¿Me entiende? Y después del servicio, después de más de alguna oportunidad, le he dicho al pastor, mire, brother, ¿y quién es esa ella? Ah, mi suegra. Ay, con razón. Y le digo, brother, pero esa señora tiene su... ¡Ay, pastor! Me digo, esa mujer no le se le saca. Pobrecita. Digno de lástima porque el Evangelio es gozo. Lo estudiamos. El Evangelio es gozo. El Evangelio es gozo. El Evangelio es alegría. El Evangelio es paz. El Evangelio es para disfrutarlo, es para gozarlo. El Evangelio. Y podemos pasar por momentitos, ¿verdad? Porque obviamente somos seres humanos y a veces hacemos cosas serias, pues. Ayer me decía un hermano, lo veo inquieto, le digo, estoy inquieto, estoy preocupado, muchos nos hemos tardado para servir la comidita, la gente se nos va a ir, necesitamos recoger una cantidad de dinero. Le dije a un hermano, ¿no? A Hans creo que le dije, te estás durmiendo ahorita, ¿verdad? Le digo a Hans, le digo, estoy orando por $30,000, se me hace que es demasiado dinero, le dije antes de comenzar la actividad. Estoy orando por $30,000 y se me hace que es mucha plata. Pero sí, estoy intranquilo, sí, estoy ansioso. Yo quiero comenzar ya, quiero comenzar a recoger la plata ya. Antes que se me vaya el pueblo. Digo, hay momentos, ¿verdad?, que nos enfrentamos. Usted está haciendo una cosa seria, está en su trabajo, todo requiere su tiempo. Pero hay momentos también cuando usted se sienta relajadamente a escuchar la palabra, es para gozarse. Es para gozarse. Cualquier cosa que le pase en su vida, hermano, no abandone a Dios. No abandone a Dios, no abandone a Dios, no abandone al Señor. Repito, le llega a su crisis, échale un vistazo al consejo número uno, no se aparte del Señor. Y es un error terrible, porque hay algo espiritual en medio de todo esto. Hay algo espiritual. Una persona que se aparta del Señor está rechazando a Dios y está rechazando la comunión con los santos. Y el diablo se va a encargar de meterle ideas y meterle tonteras en la cabeza hasta que llegue un momento que usted comienza a pensar como piensa el mundo. Y comienza a actuar como actúa el mundo. Y mire, hay una cosa, hermano. Hay una línea bien fina. ¿Ok? Hay una línea bien fina que representa el gozo y la satisfacción del Evangelio. Nosotros venimos en esta noche a la casa del Señor y no hemos venido a la fuerza. Estamos aquí y aquí queremos estar. Eso representa el gozo y la satisfacción del Evangelio. Cuando una persona se aparta del Evangelio, se aparta y al tiempo viene a la iglesia, ese gozo y satisfacción ya lo perdió. ¿Y qué tal te pareció? Está bonito. Ya lo perdió. Cuando antes servía, cuando antes trabajaba, cuando antes adoraba al Señor. Me encanta ver los rostros de los hermanos a la hora de la alabanza. Me encanta ver los rostros a la hora de adorar a Dios. Uno puede ver el gozo. Hay otras personas, hermano, que nadie les ha dicho que ya amaneció.
Todo el mundo cantando alabanza, hermano, levantando sus manos, gozándose en alabanza, hermano.
Huela, digo yo, ese cuate ya se murió y ni cuenta se ha dado.
Triste. Triste. Nos presentaremos delante de esta casa. Y la palabra es clara. Está hablando mal, si viniera algún mal sobre su vida. Espada de castigo. Pestilencia. Esas enfermedades que ya dije que llegan, ¿verdad? Sin uno estarlas esperando. O perdemos el trabajo y tenemos que llevarla quedito, como dicen algunos. Aguantadito, como me dijo a mí el hermano Jaime Ruet. Hay que estar aguantadito, me dijo. ¿Por qué? Y a causa de nuestras tribulaciones vamos a clamar a ti. Y lo maravilloso de todo, hermano, es que dice, y tú nos oirás y nos vas a salvar. Por supuesto. Por supuesto.
Yo escuché a una persona que dijo, yo no quiero estar en el Evangelio aguantando hambre. Prefiero el mundo bien comido, dijo esa persona. Y yo le escuché, un pastor. Y yo le escuché y dije, pero eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Y en el Evangelio, hermano, no se aguanta hambre. A las pruebas me remito. El problema de los evangélicos no es la falta de alimentos, es el exceso. El problema nuestro son las dietas, los gordos que tenemos por todos lados. Los 4 tamales que se voló ayer usted, las 5 pupusas y las que tiene para llevar. Aquí me llega el olorcito, Un puro chicharrón.
Ahora, vamos a ir un poquitito más allá en la vida cristiana. Santiago 1:2. Un poquitito más allá.
Dice, hermanos míos, tened, ¿por qué dice? Por sumo gozo, cuando os halléis en pruebas diversas, en diversas pruebas. ¿Qué es lo que hay que tener cuando hay prueba? ¿No le parece que está mero chueco ese versículo a usted? ¿Verdad que no, dígame?
¿No le ha pasado a usted que usted va al hospital? Mire, hermano, una de las preguntas más bobas que una persona le puede hacer a alguien en el hospital es preguntarle, ¿cómo está? No es cierto.
A la persona lleno de tubos por todos lados, va ahí respirando con un tubo ahí, y el aparato, y usted, ¿cómo se siente? ¡Hala, mi brother! Hermano, me estoy muriendo. ¡Tenga gozo! Eso dice la palabra, hay que tener gozo, mi hermano. Usted, aguantadito. Señor mío.
Bueno, primera de Pedro 1:6, mire lo que dice.
Es tremendo, ¿verdad?
En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Bueno, Dios espera gozo en medio de la prueba, lo cual brinda alabanza a Dios. Es decir, alabanza en medio de la crisis.
El problema es este, que la crisis, como afectan nuestras emociones, nos causan una profunda tristeza. Entonces fíjese, miren con lo que tenemos que batallar, con la tristeza. Número 1, ánimo decaído.
Número dos, no se quiere ni bañar usted. Chuco. Tristeza. Ánimo decaído. Y hay personas, usted lo sabe, que fácilmente se deprimen. Fácilmente. No se quieren ni levantar. No quieren salir de la casa. Me decía un hermano que le decía, vamos a la iglesia vieja. No, ay, vaya si usted. Ay, pide por mí. Imagínese. No, pero es que usted... Y hermano, mire, cuando pasamos situaciones así, es cuando más tenemos que venir a la casa de Dios. Es cuando más hay que estar acá. Es cuando más tenemos que ponernos las pilas. Es decir, no tengo ni ganas ni de bañarme, pero me voy a bañar y me voy a ir a la iglesia y voy a adorar el nombre del Señor. Háblame al corazón, Señor, en este día. Dame un mensaje, Padre, que me levante el alma. Y es normal que atravesemos por situaciones así, que estemos un poco tristes, melancólicos. Hay momentos difíciles, mano, en la vida. Pero difíciles. Y yo he vivido eso, yo he pasado por situaciones así. Y he tenido que subir a este púlpito a predicar el Evangelio. Y he tenido que clamar a Dios para que me dé la batería necesaria que necesito, la energía necesaria para poder inyectarla a personas que están de esa manera. Yo no puedo venir aquí con aflicciones, hermano. Oren por mí, ¿verdad? Les traigo un mensajito aquí, ¿verdad? Pero de nada les va a servir porque... ¡Juela! No, pues no es así la cosa. Cuando tengamos diversas pruebas, levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Tristeza, melancolía, aflicción, sin ánimo de hacer absolutamente nada. Dijo alguien por ahí, a mí se me quita todo, pastor, menos la gana de comer. Le digo, se le nota, le digo. Tiempo de crisis debe ser un tiempo de perseverancia en el Evangelio. Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque mucha gente dice, mire, como me decía un hermano, mire, pastor, mi vecino, ese hombre no es cristiano, ese hombre es aquí, ese hombre es allá, es mañoso y todo le va bien. Y yo que soy cristiano, que paso metido en la iglesia, que casa de oración, que esto, que lo otro, pastor, me quitaron el trabajo, dice la Escritura. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová. ¿Por cuánto tiempo? All the time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiempo de crisis es tiempo de perseverancia. Tiempo de perseverancia. Habacuc 3.17 es un pasaje que hemos visto varias veces y terminamos con eso. Habacuc 3.17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque, ¿sabe qué está diciendo? Aunque nos vaya mal. Aunque nos vaya mal, dice la Escritura. Pero fíjate que esta es una contradicción, hermano. Porque en el Evangelio no te puede ir mal. Cuando un cristiano, por ejemplo, mira, tuve una conversación con una persona que no está viniendo a la iglesia. Y anda malísimo, chueco anda. Y no, es que pastor, es que no sé qué, que no sé cuándo. Y me dice, nunca he estado tan mal como ahora. Y bueno, no tenía ni para el auto. Era una cosa increíble. Le dije, mira, date 6 meses. Le dije a este hermano, date 6 meses. Venite a la casa del Señor, date 6 meses. Pero eso sí, con un arrepentimiento genuino, mano. Con un deseo de buscar a Dios con toda tu alma. Date 6 meses y te vas a acordar de mí si Dios no te restituye. Y te va, es que él dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Cuando hay una persona que quiere honrar el nombre de Dios, Dios honra a los que le honran. Date un tiempo, pero haz las cosas bien, hombre. Aparece un domingo por ahí. No, hoy sí, hoy ay, va a haber pastor, hoy mire, ahí le cuento. El miércoles ya no está usted. Y digo, ¿qué onda? y al domingo no aparece, y pasan otros 3 meses y sigue igual la cosa.
Pase lo que pase, tiempo de crisis te van a llegar tarde o temprano. No se enoje con Dios, no le eche la culpa a Dios. No se ponga bobito. A mí Dios no me quiere, por el amor de Dios. ¿Cómo me viene a decir que Dios no lo ama cuando mandó a su hijo a morir por usted? Quítese esas cosas negativas de su cabeza. Cámbiese el chip. Póngase uno cristiano. Y alabe a Dios en medio de la prueba. Además, si nos tenemos que ir de este mundo, para eso nacimos. ¿Ok? Para eso nacimos. Y esta es una de las grandes incongruencias del cristiano. Todos sabemos que el cielo es mejor, pero nadie se quiere ir todavía, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nadie se quiere ir todavía. Entonces, mientras estemos aquí, hagamos lo que hay que hacer. Pero recuerde eso. Cuando venga la prueba, busque a Dios. Cuando venga la dificultad, busque a Dios. Venga la tribulación, busque a Dios. Por nada del mundo se aparte de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, hemos aprendido en esta noche que a nuestra vida van a llegar pruebas y van a llegar aflicciones y tribulación, y habrá crisis en nuestro peregrinar por este mundo. Y vamos a enfrentarnos a situaciones adversas que nos van a causar un gran desánimo. Nos van a poner en duda, Señor, contra el Evangelio. Y en más de alguna oportunidad se nos va a cruzar en nuestra mente la idea de apartarnos de tus caminos. Como dice tu palabra, Señor, nunca tal acontezca con nuestras vidas. Que podamos ser cristianos agradecidos. Que podamos reconocer que tanto al hombre prudente como al insensato, la lluvia y los vientos golpearon con ímpetu contra la casa. Pero nosotros, Señor, hemos edificado sobre la roca, y la roca es Cristo. Venga lo que venga y pase lo que pase, estaremos fuertemente tomados de tu mano preciosa, para que nada nos mueva de tus caminos, Señor. De este camino que hemos emprendido el día que te conocimos como el Señor y Dios de nuestras almas. Mientras todos oramos en esta noche, si alguna persona dice: pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera entregarle mi vida al Señor en esta noche. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, yo le hago la invitación ahí donde está. Si alguien dice: pastor, yo quisiera entregarle al Señor mi vida, levante su mano. Hay un consejero que se va a acercar para conversar con usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Ábrale su corazón a Cristo, recíbalo como el salvador de su alma. Dele gracias a Dios por lo que hizo en el Calvario para salvarlo. Y dígale al Señor: Señor, en este día te recibo como mi único y suficiente salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra bendita de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que guardes nuestra entrada y nuestra salida, que nos guardes al acostarnos y al levantarnos, que las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, y nuestros trabajos tengan el sello de tu bendición. Oramos por nuestros hijos, ponemos en tus manos nuestros matrimonios, nuestras vidas. Hasta la próxima vez, Señor, que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.